One, two, two, two. Hey, hey.
And for the record, this is the meeting of the ICANN board with the community groups, specifically ALAC. Sunday morning, 8:30.
Let me ask the...
Les pido que terminen con la parte más importante de la reunión, que es la socialización. Así podemos continuar con las partes más aburridas necesarias. Buenos días a todos. Vamos a... La junta comienza un día de interacciones con múltiples unidades constitutivas, para bien o para mal. ALAC va a tomar a la junta bien fresca la mañana. La buena noticia es que todavía no estamos cansados por todas las interacciones. La mala noticia es que todavía no nos despertamos, pero de todas formas el reloj avanza y tenemos que comenzar. Tenemos una serie de temas. Hace un tiempo, hace un par de ciclos, pasamos de que la Junta envíe nuestra serie de temas, porque eran los mismos temas para todos los grupos, y a mí me parecía que era más importante estar en el modo de escucha, y por lo tanto creo que estos temas son los temas propuestos por ALAC. Hay una serie de materiales con algunos de los temas. Vamos a hacer una rápida consulta en lugar de ir en orden. Vamos a mezclar un poco las cosas. Veo que acá se agregó uno más. Vamos a tomar el primer tema, asesoramiento de ALAC. Vamos a pasar al punto de vista de ALAC, cómo se lo trata. Vamos a ver el punto de vista, los compromisos de interés público. La pregunta es, ¿cómo trata la Junta el asesoramiento de ALAC? ¿Existe un proceso para el asesoramiento de ALAC? ¿Y cuáles son los canales designados para la implementación de nuestro asesoramiento? Quisiera hablar acerca de este tema. Han surgido distintas variantes de esta pregunta anteriormente, tanto las interacciones con ALAC como con otros. Para serles franco, una versión de la pregunta es ¿por qué GAC tiene una posición tan privilegiada con respecto a su asesoramiento en los canales formales y los requerimientos formales? El requerimiento formal en cuanto a si su asesoramiento se sigue o no. Yo les voy a decir lo siguiente y trataré de ser bastante honesto con respecto a dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Dónde tenemos que estar y dónde estamos básicamente, pero siempre reconozco la diferencia entre la teoría y la práctica. Los asesoramientos de los grupos, de las unidades de apoyo, requieren la atención de la Junta. No hay duda, tiene que ser así. Esta es la relación fundamental que debemos tener en estos asuntos. Habiendo dicho esto, hay una serie de cuestiones prácticas que se desprenden de aquí. La Junta no es una agencia operativa, la Junta tiene un proceso de supervisión. Y si bien el organigrama organizacional muestra que las organizaciones de apoyo y los comités de asesoramiento están conectados con la Junta tiene que ver cuáles son los temas, luego tiene que decidir qué hacer. Y esto siempre tiene que ver con enviar ese asesoramiento a alguien en general, el personal, otras organizaciones de apoyo, comité de asesores, por ejemplo, cuando llega un asesoramiento del SSAC, lo natural es prestar atención a ese asesoramiento y decir, esto pertenece a tal lugar, y con frecuencia nuestra preferencia es que el asesoramiento venga con sugerencias específicas acerca de las implementaciones. Por lo tanto, cuando yo trabajaba con el SSAC, recuerdo que Peter me dio una guía en particular cuando él era el presidente de la Junta. Por favor, denos un asesoramiento con respecto a qué hacer. Nosotros no tenemos, y ese es el proceso básico. Entonces, cuando recibimos asesoramiento, lo tratamos seriamente, lo aceptamos, lo modificamos en cierta forma, hemos tenido una buena base para hacerlo. No es una cuestión casual, no es que rechazamos el asesoramiento. Y por supuesto que no lo dejamos pasar. No lo ponemos en un agujero negro y nunca más lo miramos. Entonces, esta es la forma de pensar. Volviendo a serles muy honesto, todavía no llegamos a ese punto. No tenemos los mecanismos implementados y no estamos haciendo un buen seguimiento. En mi lista de prioridades tengo establecido que quiero cambiar esto, y cuando vuelva a surgir el tema, voy a volver a decirlo. La próxima reunión en Buenos Aires, vamos a tener un proceso de seguimiento formal para el asesoramiento que proviene de cualquiera de las organizaciones de apoyo y comités asesores, que va a ser comparable al seguimiento que ya existe para el asesoramiento del GAC. Y no solamente vamos a hacer un seguimiento interno dentro de la Junta, sino que vamos a hacer que ese seguimiento sea visible para que el hecho de que esté en la lista de cosas que hay que resolver y cuál es la posición esté bien visible. Y en el proceso, si hay algo que se pierde en la traducción, lo podemos resolver. Ese es uno de los aspectos que tiene que ver con hacerlo visible. Pero lo más importante no es esto, ya que no creo que sea un gran problema. Y impulsaremos esto para terminarlo. Ese es mi punto de vista y me parece muy bien que quede registrado. Gracias, Steve. Habla Olivier Crépin-Leblond. Creo que lo que usted ha dicho es muy completo. La próxima vez nos vamos a reunir en Buenos Aires y podemos tener un ítem de acción, un plan de acción. El plan de acción será que vamos a instituir una versión de un sistema de seguimiento que sea lógico, y un plan de acción será enviar una breve nota a ustedes y a todas las demás organizaciones de apoyo y comités asesores, con alguna forma de identificación para que sea más sencillo hacer el seguimiento. No me importa tanto el mecanismo, siempre y cuando sea simple y directo, para que sepamos de qué asesoramiento estamos hablando. Y luego tengamos simplemente una lista para hacer el seguimiento general. Vamos a implementar esto para que esté funcionando antes de llegar a Buenos Aires. Gracias, Steve. Sebastián Bachelet. Y después Evan Ligovich. Sebastián, quería agregar que es muy importante contar con este proceso porque, como ustedes saben, perdimos de vista esto en la Junta por el momento, así como perdemos el enlace de ALAC en la Junta, porque no es obligación. Tenemos que tener en cuenta qué clase de interacción tenemos entre la Junta y las organizaciones, ya sea un enlace o un miembro de la Junta con voto total. Tiene que ser independiente de esto. ¿Quieren volver a tener un enlace? Bueno, ya que Steve me hizo la pregunta, la puedo responder. La pregunta es si sugerimos tener un enlace cuando se agrega un miembro que vota en la Junta, pero no es la decisión de la Junta. Estamos un poco a oscuras en ese sentido. Gracias, Ray. Y luego, Evan. Gracias. Con respecto al asesoramiento, si Alá, que está preparando asesoramiento, creo que tiene que considerar la naturaleza y el contenido del asesoramiento que está pensando en enviar, que está preparando. Esto, de hecho, es un asesoramiento para una política que se está considerando. De hecho, sería más efectivo y habría sido más efectivo si Alak hubiera participado en el proceso de políticas de las organizaciones de apoyo involucradas. Se habría hecho antes, porque este es un proceso ascendente, no descendente. Cuando tratamos de realizar el cambio en el proceso de política, yendo directamente a la Junta, estamos queriendo tener un mecanismo descendente. Y esto no está bien. También debemos recordar que cuanto más avanzados estamos en el proceso de asesoramiento, más hay que gritar. Cuando lo hacemos en un punto más anticipado del proceso, resulta más sencillo que nuestras ideas sean escuchadas, asimiladas e incluidas en el proceso. Si esto empieza a funcionar, si esto no funciona, hay que resolver otras cosas. Pero para ser eficaces en el proceso de políticas, si realmente es un proceso de políticas, entonces tiene que estar ahí. Si es un asesoramiento de una política que ya está ahí, entonces hay que considerar el hecho de que quizás es mejor, en lugar de tratar de ir a la Junta para que hagan algo respecto a una política que no existe. Bueno, sí, me parece que parte... Esto lo voy a llevar yo a la Junta directamente. Como parte de nuestra respuesta, tenemos que ser a veces más flexibles, a veces más estrictos. Nuestra respuesta a quien nos esté dando asesoramiento. En cuanto que podrían haberlo hecho mejor, habiendo participado antes, habló Steve Crocker. Quisiera terminar. Habla Ray. Si es algo que estamos mirando, es algo que realmente queremos cambiar en la política, entonces yo sugiero que sería más efectivo si avanzáramos y le dijéramos a la Junta que esto está pasando, para que la Junta sepa que está pasando. Entonces esta es otra técnica, y creo que tenemos que ver qué es lo que estamos asesorando. Y en última instancia, me parece que esto es algo que tiene que ver con la implementación. Yo creo que lo correcto es enfrentar estas cosas y trasladárselas al Ejecutivo, porque es ahí en donde está la pelota. Por favor, tengan esto en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Ray. Tenemos una larga lista de espera. Evan, Alan, Holly, Bertrand. Me preocupa que vamos a pasarnos todo el tiempo hablando de este tema, especialmente considerando que yo creo que los miembros de ALAC también trabajan en los grupos de GNCO, en estos grupos de trabajo, y en los grupos de trabajo de CCNCO. En nombre personal, pero creo que tenemos que ver también qué está pasando en todos estos grupos diferentes. Entonces, sí, resolvemos este problema o enfrentamos este problema en distintos niveles. Primero Evan, y vamos a ver después quién más quiere levantar la mano. Voy a responder al punto de Ray y voy a hablar acerca de algo que ALAC siempre quiso tratar, que son los grupos de trabajo intercomunidades. Tenemos una situación en la que, por ejemplo, en política versus implementación, tenemos una persona de ALAC que es el presidente, pero sigue siendo un esfuerzo de GNCO, un mandato de GNSO y una aprobación de GNSO. Esto es algo, especialmente temas como la política y la implementación, que tienen que afectar a que tienen que abarcar a toda la comunidad. Y a mí me gustaría que la Junta se involucrara y alentara un poco más esto. Esto es algo que enfrentaría la clase de cosas que acaba de mencionar Ray, no solamente para ALAC, sino para los otros comités asesores. Que el GAC se involucre en el proceso. Esto es algo que la Junta tiene que decidir y que tiene que presionar y no decir solamente, bueno, nadie más lo está haciendo, así que nosotros somos la GNSO, nos vamos a ocupar de la política de implementación. No debería suceder así. Este tipo de cosas tiene que ser intercomunidad. Y brevemente, respecto al punto de Sebastián sobre los enlaces, creo que parte del ímpetu surgió, quizás esto sea histórico, pero con frecuencia veo que cuando la Junta toma decisiones acerca de cosas de ALAC, tiene que pasar por un filtro, y cuando llega a la Junta, surgen algunos de los puntos, como las notas del que usted mencionó. Incluso algo tan simple como dejar que ALAC vea las notas antes de verlos. Esto nos sirve para asegurarnos de que es lo que queríamos hacer. En lugar de tener un enlace, tener una idea más clara de qué es lo que queremos que ustedes vean. Gracias. Quisiera comentar que estas notas, y habla Steve Crocker, provienen del personal, y yo interpreto su comentario como que se está centrando en si ese ciclo se está cerrando correctamente o no. No quiero acusar a nadie, pero esto es algo que tendríamos que tener en cuenta. Gracias, Steve. Habla Oliver Crepin-Leblond. Hemos visto una importante mejora y también porque creo que hubo muchas discusiones bilaterales, los miembros de la Junta que han venido a hablar con nuestros miembros para decir realmente quiere decir esto, se refiere a esto. La comunicación ha mejorado. Alan. Habla Alan Greenberg. Gracias. Mis comentarios tienen que ver con respecto a lo que dijo Rake. ALAC participa en las acciones de políticas, ya sean PDP formales u otras, del resto de la organización, ya sean los DNCO, distintos grupos ad hoc, como en cualquier otra parte de ICANN. Si nosotros hacemos una declaración frente a la Junta, no es porque no participamos en el proceso, sino porque surgieron cosas y pensamos que a discreción de la Junta debería ser consciente de nuestra posición y tomar una decisión. La Junta tiene el derecho a no aceptar el asesoramiento de políticas si esto pone en peligro a la organización, el interés público, etcétera. Y estos son los términos en los que en general damos asesoramiento a la Junta. Tenemos nuestros problemas, igual que todos, quizás haya excepciones, pero estamos tratando de resolverlo. Pero en general entendemos el proceso y creo que nadie podría decir que no estamos participando en este proceso de desarrollo ascendente. Gracias, Alan Ray. Quisiera responder. Responde Ray. Si recordarán, lo que yo dije es que si no los escuchan y si hay algo, eso significa que hay algo diferente y hay que resolverlo, porque aparentemente hay dos cosas. Por un lado, la determinación de consenso no se está haciendo de la manera adecuada y, en otras palabras, no hay un consenso real. Sí, por otra parte, se trata de otra cosa. Entonces usted tiene razón, esto va a generar un tema fiduciario, una inquietud de fiduciario, de responsabilidad. Esas son cosas que preocupan a la Junta. El hecho de que se hayan planteado durante las discusiones que usted describe indica que hay algún problema dentro del proceso que debe ser considerado y corregido. Y sin duda el camino que ustedes toman en cuanto a enviar mensajes, cuando dicen, Junta, antes de hacer esto tienen que saber esto, esto podría causar este daño fiduciario a la organización, es este riesgo de responsabilidad, etcétera. Esto es algo que ustedes deben hacer. Muchas gracias, Ray. Me preocupa un poco el tema del tiempo. Hay algo que debo decirle. Yo le pedí al personal de At Large que, dado que estamos en la era de las métricas, que prepare métricas con respecto a la cantidad de horas que la comunidad At Large, los grupos de trabajo, ALAC, etcétera, todas las llamadas en conferencia que tiene ALAC, la cantidad de horas de llamadas en conferencia, entre las reuniones, etcétera, más también, y estamos tratando de hacer esto, seguir la cantidad de horas de llamada en conferencia que mantienen nuestros miembros en otros grupos de trabajo. Vamos entonces a hacer un seguimiento de su presencia, no solamente el hecho de que formen parte del grupo de trabajo, sino su presencia en las llamadas. Y esto nos va a dar un punto de vista mucho mejor con respecto a cómo está participando esta comunidad at large, no solamente acá, sino en todos los grupos de trabajo en toda la ICANN. Shireen. Gracias. No quiero agregar mucho más a los procesos que ya se sugirieron, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Hace poco tiempo nos enviaron un asesoramiento con respecto a las variantes de IDN y de las marcas, y yo respondí. Me interesaría mucho saber sus puntos de vista con respecto a qué funcionó y qué no funcionó, porque eso es algo muy práctico y muy reciente. ¿Podría explicarme esto? Sí, muchísimas gracias, Shireen. Creo que hay algunos temas muy confusos y algunos temas difíciles que tienen una gran complejidad. Ir y volver escribiendo cosas no sirve porque hay malos entendidos, la gente lee más entre líneas que lo que dicen las líneas propiamente dichas, y cuando estamos hablando de un tema complejo, técnico, es peor aún porque no todo el mundo entiende la misma palabra de la misma manera. Entonces, como resultado, y estoy muy agradecido por esto, ayer tuvimos una reunión cara a cara, hubo una reunión entre la Junta y el grupo de trabajo de ITN. Los grupos se reunieron formalmente para tratar de explicar nuestras posiciones y tratar de encontrar una solución, o al menos quitar todas las soluciones equivocadas de la mesa, y esto me ayudó mucho. Entonces, espero que en el futuro, en futuras reuniones, si hay cuestiones que han estado yendo y viniendo entre la Junta, ALAC y quizás el resto de la comunidad, podemos reunirnos en un grupo más pequeño para tratar de impulsar el tema un poco más, por lo menos para tratar de sacar los malos entendidos que puede haber en nuestras declaraciones. Tal como dije, no somos perfectos. A veces hay palabras que se eligen y que se interpretan de la forma equivocada, y muchas veces, debido a esto, seguimos por el camino incorrecto. Entonces, me parece que las reuniones presenciales son muy útiles.
Habla Steve Crocker. Gracias. ¿Podemos elegir hasta qué punto vamos a analizar esta asignación del tiempo para otros temas? Esto se suponía que iba a ser una sesión corta. Vamos a poner nuestra atención al cuarto punto en la lista. ALAC considera que los intereses del comité público no pueden ser aplicados. ¿Qué quiere decir que no pueden ser aplicados? ¿O que no son útiles? Habla Olivier. Steve, iba a sugerir que Alan explique un poco más. Usted utilizó la palabra inútil, lamentablemente, que a lo mejor algunos de nosotros pensamos que no está muy bien. Habla Alan Greenberg. Esto apareció en la última reunión de ALAC y de la Junta, y no voy a extenderme del mismo modo que lo hice en ese momento. Hubo una información que implicaba que algo podía haber cambiado. No ocurrió lo mismo que se anunció en el PIC de RP. Lo que a nosotros nos preocupa es que si es un comité de interés público, que haya alguna forma de aplicarlo. Y aparece también algo que es muy controvertido. En el mundo actual, en el mundo que está cambiando, si nosotros vemos que Mickey Mouse es el registratario de un nombre de dominio, tenemos que presentar una queja ante ICANN, e ICANN va a tomar acciones a través del registrador para tratar de reparar de remediar ese tema. A partir de lo que se ha descrito en forma pública hasta ahora conforme al PIC, si decidimos que alguien es un licenciatario de ICANN, y esa es una nueva palabra para un TLD, no está cumpliendo con sus compromisos de algún modo sustancial, no tenemos ninguna opción. no hay ningún camino para notificar a ICANN, y si nosotros tenemos un problema, podemos presentar un UDRP. Y yo entiendo que esa no es la forma en la que la vemos actualmente, pero ese fue el último anuncio público que hicimos en ese sentido. Tenemos que tener un conjunto de procesos que indiquen que el DRP o alguna otra cosa que sea útil, todo lo que la Junta está proponiendo ahora es lo que la Junta considera que tiene que ser obligatorio. Consideramos que hay cambios, no sabemos bien cuáles son, quisiéramos escuchar exactamente cuáles son, que alguien nos diga cuáles son para poder tener cierto nivel de confianza de que los PICs tienen algún sentido. Habla Chris Spain. Las palabras son muy importantes. Y del mismo modo que la palabra inútil tiene un significado, aplicable también tiene un significado. Yo no sé si esta es la forma que les queda cómoda a ustedes de explicarlo, pero los PICs son aplicables porque son contractuales y por lo tanto son aplicables. Yo creo que lo que usted está diciendo es que se necesita algún mecanismo. Bueno, y después no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir usted con que no se aplican, porque los PICs son aplicables. Son ejecutables. Habla Alan. El único debate que tuvimos en el que la gente podía venir a decir algo definitivo es que el DRP tiene que demostrar cómo la persona fue afectada personalmente y tiene que hablar de la oponibilidad en un sentido en particular. Habla Shireen. Habla Alan. Hasta ahora no hemos visto que haya un proceso dentro de ICANN y que ICANN pueda aplicar el PIC. ICANN va a aplicar la decisión del proceso de disputa. Eso fue lo que nosotros nos dijeron. Pero no a un nivel antes que eso. Habla Chris. Habla Steve Crocker. Yo no sé personalmente en qué punto estamos respecto de la implementación y la aplicación del PIC. Es una cuestión fáctica de respecto de en qué punto estamos en el proceso. Habla Fadi Shehade. Brevemente, los PICs son aplicables, de hecho, están en el contrato. Lo que ustedes están preguntando ¿es el camino para la aplicación fácil o es difícil? Esa es una pregunta diferente. Ahora, si la pregunta es cuál es el proceso, yo lo publicaría. Ya está publicado en nuestro sitio web, pero lo vamos a publicar en forma más simple. Quizás podemos crear un borrador para que diga de forma más sencilla cuál es el proceso, cuál es la respuesta, a dónde va. Yo publicaría eso. Yo lo voy a publicar y me comprometo a hacerlo. Luego va a haber comentarios respecto de si nos gusta el proceso o si es mejor o se puede hacer un poco más fácil, si se puede hacer más barato, más rápido. Y a mí me alegra escuchar estos comentarios. Por eso no le vamos a dedicar más tiempo a eso esta mañana. Quiero reiterar que no creo que ustedes hayan querido decir esto, pero estos son compromisos contractuales aplicables y yo al licenciatario ICANN no puede hacer que el licenciatario no lo haga. Yo lo publicaría en términos claros muy brevemente después de esta reunión. Habla Steve Crocker. A ver si entiendo bien. Creo que hay dos cuestiones claves. Una es recolectar datos sobre cómo funciona el proceso, es decir, tomar algunos ejemplos para revisarlos. Y el segundo es si todo el mundo tiene o no tiene la misma imagen, el mismo modelo compartido de cuáles son los criterios. Porque podríamos terminar en una situación en la que un conjunto de gente dice que anda bien, tenemos estas disputas que se resolvieron de este modo, y otras personas dicen estamos muy poco contentos con el proceso porque no terminó en lo que queríamos, no logramos la misma imagen de lo que constituye no operar en función del bien público. esos no son los mecanismos, o ambos de estos son dos mecanismos que tienen que funcionar bien, y tenemos que volver, incluso en circunstancias ideales, dentro de un año o dos, y mirar cuáles son los datos para focalizar nuestra atención en eso. Habla Olivier, gracias Steve. Tenemos una lista, así que voy a cerrarla. Y veo que acá también tenemos a Holly. Tenemos a Eric Sala, Evan, Holly. Y queremos pedirte, Erika, por favor, que seas breve. Habla Erika Mann. Es muy fácil. Quisiera reiterar tres puntos. Steve tiene razón. Tenemos que tomar la posibilidad cuando existe una revisión, o quizás forzar una revisión un poco antes sobre este tema para que entendamos de qué estamos hablando. Es una desilusión. Yo estuve en ALAC y tenemos que ver qué es lo que sucede en el proceso. El segundo punto es esperar a la forma en que Fadi explicó que el proceso se va a publicar y luego recibir la retroalimentación de ustedes, porque tiene que haber una indicación temprana de que quizás las cosas no funcionaron como uno esperaba. Y lo último es algo que a mí me preocupa mucho, que es combinar la revisión con un proceso de evaluación. La evaluación es algo distinto a simplemente hacer una revisión, puede ser parte de eso o no, y creo que deberíamos empezar a poner las cuestiones positivas y negativas de cada uno lo más temprano posible. Habla Olivier, tiene la palabra Sala. Habla Sala Onieta Tamanica Iguanaro. En relación con lo que se ha dicho hasta ahora, yo quisiera centrarme en lo que es aplicable, y eso es lo que está dentro del mandato de ICANN. El interés público global ciertamente está dentro de la afirmación de compromisos. Ahora, habiendo dicho esto, un ejemplo muy práctico sería el formulario 900-990 respecto de los voluntarios. Esta es una contradicción con respecto de lo que dijo Fadi en sus comentarios de apertura, porque hay miles de voluntarios. De nuevo, respecto del formulario 990, en cuanto a la edición geográfica de cómo gasta ICANN su dinero, 44.000 en Rusia, 1.19 millones en Líbano. En Líbano, así es como se distribuye el dinero. No estoy en realidad yo poniendo en disputa cómo se distribuye el dinero, pero hay una necesidad de que tengamos una aplicación de lo que está dentro del mandato de ICANN para ciertamente considerar y discutir cómo se puede abordar la paridad y cómo se asignan los recursos. Estoy de acuerdo con Erika y aliento a la Junta a que mantenga un alto estándar. La realidad es que ICANN tiende al modelo de múltiples partes interesadas y tenemos que fomentar un cierto nivel en esta dirección y continuar en este camino. Habla Olivier. Este es el tema del que estamos hablando, pero vamos a pasar ahora al siguiente. Un comentario muy breve, por favor. Habla Alan. Yo quería llevarme algo de esto, y es simplemente alertar a la Junta y al staff senior de que ALAC tiene muy en cuenta los PICs, porque no se trata de una cuestión de cumplimiento contractual simplemente, sino pagaron los cargos. Siempre hay una comisión, siempre hay una interpretación, hay todo tipo de cuestiones que hay que tener muy en cuenta y que se están haciendo en este sentido. Por eso, ustedes saben cuál es nuestro rol en el ecosistema y sigan informándonos a medida que vayan avanzando. Tiene la palabra Holly Reich. Quisiera volver a lo que dijo Evan. En términos de cumplimiento, hay una cuestión legal de cuáles son los beneficiarios y nos hace que sea muy difícil para una persona que puede llegar a ser confundida. Sí, hay cuestiones que son aplicables y otras que no. La pregunta es, ¿la Junta pidió métricas o cómo medir la efectividad del nuevo sistema de los GTLDs en términos de las tres categorías de confianza al consumidor, elección del consumidor y competencia? En algún lado por ahí había una medida que yo estaba buscando. Y la pregunta es, ¿los registratarios de los nuevos GTLDs dicen qué es lo que va a suceder con ellos? Una respuesta es sí. Entiendo que es difícil, pero sería muy útil si se menciona esto en la revisión y que pongamos las métricas para entender si los nuevos GTLDs hacen lo que dijeron que iban a hacer. Hola Olivier, gracias Holly, eso estaba en nuestra lista. La pregunta que hizo Holly estaba en nuestra lista. ¿Hay alguna respuesta? No veo ninguna. Judith. Habla Judith. La pregunta es, ¿cómo sabemos que ellos lo van a hacer? Y todavía no lo sabemos. Todavía tenemos que comenzar el PDP. Todavía no lo sabemos. La pregunta de si ICANN tiene liderazgo o no lo tiene para asegurar que ellos están a la altura de la obligación contractual, el liderazgo está ahí. Gracias, Judith. Habla Fadi. Quisiera recordarles a todos algunos hechos. No teníamos PICs en el contrato hace algunos meses. Todos estábamos hablando de asegurarnos de que la gente pague y haga lo básico. Creo que tenemos que agradecer los aportes a través de la comunidad. Ahora hemos creado algo que no existía, que se llama los PICs. Voluntariamente, nosotros preguntamos si la gente se iba a ofrecer como voluntario para saber qué son los PICs, y todos dijeron nadie se iba a ofrecer como voluntario. Sin embargo, cientos de personas se ofrecieron, de solicitantes se ofrecieron como voluntarios. Tenemos más de 500 solicitudes que se ofrecieron como voluntarios para los PICs. Todo esto es nuevo, nadie lo está haciendo en el planeta. Y es gracias a ustedes que nosotros tenemos un régimen muy sensible para poner al solicitante en la posición de comprometerse desde el principio con el público. Hay muy pocas empresas donde esto sucede. Quizás Coca-Cola lo hace, pero lo hace por otras razones. Aquí nosotros los hacemos contractualmente responsables por estos asuntos. Todo esto está bien. Y ahora ustedes nos están impulsando al siguiente nivel, que es algo que está bien. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo va a suceder? Recuerden, ustedes no quieren convertir a ICANN en a una empresa o agencia de aplicación de la ley que va por todo el mundo buscando un TLD en Bolivia que dijo que solamente iba a recibir personas y hay solo un cuarto de la ciudad que lo está haciendo. Esto va a requerir de grandes recursos para hacerlo y es imposible. Nosotros estamos avanzando a un modelo en el que nosotros estamos tratando de detectar las cuestiones. Les estamos pidiendo a ustedes especialmente. Este es el rol que la comunidad at large puede tener mejor que nadie. Les estamos pidiendo que controlen el compromiso público. Ahora, si ustedes encuentran cuestiones que les parece que hay que publicar el proceso, nosotros somos responsables por buscar esto y hacer que se aplique contractualmente. Necesitamos que todos sean igualmente responsables ante nosotros en la detección de la desviación del compromiso público. Y cuando digo todo, me refiero a todos. Nosotros, el gobierno, todos los que están mirando. Y nosotros vamos a publicar estos PICs muy claramente en el sitio web para que todos lo vean y que el solicitante lo vea. Pero quiero darnos un golpe en la espalda por haber hecho algo que no se había hecho. Hay un punto de referencia para nosotros, para las personas en los contratos que se compromete voluntariamente al interés público, y ahora tenemos que aprender en conjunto cómo aplicar esto. Va a ser perfecto, pero yo me comprometo a asegurar que esto funcione bien. No va a ser perfecto, pero me comprometo a que esto va a funcionar. Tiene la palabra Alan Greenberg. Voy a ser muy breve. Fadi, nos encanta la existencia de los PICs y entendemos el proceso inusual que se ha generado. Y si hay alguna especie de entendimiento del proceso, usted mencionó algo antes que era como recolectar gente, es como si ICANN fuese una fuerza policial e investigara. Si hubiese alguna indicación en algún documento que yo he visto, este punto no estaría en la agenda de hoy. Entonces quizás usted no vio todavía los documentos o está operando sobre la base de la ignorancia. Habla Steve Crocker. Creo que podemos pasar al punto siguiente. Los dominios sin punto, los TLD sin punto. Las preocupaciones recibidas priorizan la atención de la Junta y específicamente en cuanto a los TLD sin punto. En cuanto a la pregunta genérica sobre la priorización, esta es una pregunta en la que nosotros tenemos muy en cuenta la seguridad. Yo considero, si considero mi propia historia y contexto, me puedo quedar un poco al costado. Pero por otro lado, la pregunta siguiente a la que yo tengo que estar preparado es que esto quiere decir que no le prestamos atención a otra cosa, lo cual no es cierto. Definitivamente, tratamos estos temas o los abordamos con mucha atención. Quisiera ahora focalizarme en los TLD sin punto. Yo estuve mirando el tráfico, ha sido muy importante. Mi sensación es que tenemos muchos datos y que es el momento de tomar una decisión. Y a mí me preocupa, de hecho, más que no le estemos prestando atención a las otras cuestiones que van pasando, porque hay muchas otras. No es una decisión de la Junta en sí. Pero es una decisión del Comité de Decisiones de los Nuevos GTLD. Habla Shireen. Sí, esto está en nuestra agenda de agosto y estamos esperando a un informe que está llegando y, bueno, repito, está en la agenda. Habla Olivier. Quisiera agregar que la Junta sí pidió estos informes adicionales en cuanto a los TLD sin puntos, en cuanto a los certificados y el choque que puede llegar a haber cuando un dominio interno pueda llegar a colisionar o a superponerse con otro creado. La Junta no estaba muy segura si el mensaje fue lo suficientemente claro y estamos muy preocupados por la estabilidad y seguridad del sistema de nombres de dominio y de la experiencia del usuario cuando estos nuevos GTLDs se lancen. Por eso queremos asegurarnos de que quede completamente claro esto para la Junta. Cualquier problema puede tener grandes consecuencias y tenemos que ser muy cautelosos. Por eso me alegra que esto esté en la agenda y espero que el mensaje que ustedes enviados no sea lo que estén pensando en este momento. O sea, ustedes tienen que tener una idea clara hacia a dónde avanzar. Un par de puntos. Al presentar esta agenda, ustedes saben lo que están haciendo. Otra cuestión es que quizás tengamos, o quizás no estamos actuando lo suficientemente rápido, queremos saber si estamos haciendo lo correcto o no. habla Olivier, quizás no es que ustedes no están haciendo lo suficiente, sino que la pregunta es, después del informe sobre los TLD sin punto, hubo algunas declaraciones de Microsoft, de la Fundación Mozilla, del IETF, de esas personas que creo tienen una historia muy larga, una gran trayectoria de cómo son los TLDs sin punto y han dado un asesoramiento durante mucho tiempo. El informe del staff que resume todas las respuestas del periodo de comentario público dice que no había consenso y que había versiones muy distintas, y esto fue bastante sorprendente para la comunidad.
Gracias. Lo otro que iba a preguntar es... tiene que ver con las cuestiones de seguridad de DNS. ¿Cuál es el problema exactamente? Pero voy a observar que todo el proceso que implementamos en los últimos 2 años nos lleva al proceso de LGR y el llamado a los paneles. Todo eso tiene que ver con seguridad y estabilidad. Por eso lo hacemos de esta forma. Y quisiera decir que desde mi punto de vista a veces parecería que tenemos mensajes encontrados de la comunidad donde hay un deseo de avanzar con los DNS rápidamente y hubo llamados a generar una solución temporaria o avanzar más rápidamente, cuando eso en cierta forma se contrapone con la noción de hacerlo de manera estable y segura, porque establecimos este proceso precisamente para asegurarnos de que se haga correctamente, y por lo menos desde mi punto de vista está avanzando con la mayor rapidez posible, y si supiéramos cómo hacerlo más rápidamente lo haríamos. Entonces, seguimos recibiendo el mensaje de que tenemos que avanzar más rápidamente, pero es un mensaje un poco contradictorio. ¿Quieren que avancemos rápidamente con los pasos temporarios o quieren que avancemos de una forma segura y estable? Esto es como querer todo al mismo tiempo. Exacto. Como decimos a la Thomas Martin, a mí también me gustaría tener un pony. Cuando habla Ivan Lebovich, todo tiene que ver con lo que dijo Thomas. Cuando ayer hablábamos de SSEC, había un poco de frustración con respecto a este tema y ocasionalmente en los comentarios que surgieron había una especie de, bueno, no quiero pasar al modo de yo te dije, yo te avisé. Y me parece que es esto de lo que estamos hablando. El tema de los dominios punto, de los dominios sin punto, nos llevó a esto. Porque acá hay un problema que pensamos que había consenso y de pronto nos damos cuenta de que hay que reestudiarlo. Entonces es un poco frustrante. Habla... habla Reinalia. Gracias, Tomás. Sí, queremos que el proceso avance rápidamente, pero también nos preocupa la seguridad y la estabilidad. Entonces, sí, queremos ambas cosas. Nuestra preocupación es que no queremos que ciertas partes del proceso se vean socavadas por la politización, específicamente el panel de integración, la selección, la composición. Tiene que ser totalmente transparente. Lo estoy diciendo, no hace falta que hablemos sobre este tema, pero simplemente lo estoy planteando. Gracias, Reinalia. Habla Olivier. Y les recuerdo que tuvimos una reunión presencial con los grupos de trabajo de IDN. Edmond tiene 30 segundos. Habla Edmond. Lo que Thomas señaló es muy importante. Desde nuestro punto de vista, yo creo que no estamos mandando mensajes contradictorios, es un mensaje muy coherente, probablemente haya un malentendido, y creo que el proceso que iniciamos anoche fue muy bueno, y a medida que avancemos vamos a ver que este tiene que ser uno de los temas de los que tenemos que hablar. Habla Olivier. Gracias. Creo que podemos pasar a la última pregunta para poder terminar a tiempo. Steve. Habla Steve Crocker. La última pregunta en este orden es la que figura en tercer lugar. Los grupos de trabajo de expertos son responsables frente a quién? ¿La junta, el personal? ¿Qué propósito tienen en la organización ascendente? Esto es, creo yo, un tema disparado principalmente por la creación del grupo de trabajo de expertos de los servicios de directorio de próxima generación, aunque hay también otras instancias que surgen. Voy a hablar un minuto sobre esto, después le voy a dar la palabra a él. No queremos el término que no asumen este PMICA y reunir a toda la comunidad y reunir a otros, cuando más de fuera de la comunidad. Porque ya frente a la CNN, un periodista africano joven me dijo, es muy difícil ingresar en su comunidad porque su comunidad no nos permite entrar a veces. Entonces tenemos que mantenernos abiertos, tenemos que permitir que el mundo pueda participar en estos paneles, tenemos que incluir a las comunidades, va a ser abierto, va a ser transparente, las reuniones van a ser transparentes, todo lo que hagamos en estos paneles será transparente, eso se los aseguro. A los fines del diálogo, creo que hay algunas personas, no yo, que dicen que los grupos cerrados deberían estar prohibidos, no debería existir un panel de personas seleccionadas, todas las reuniones deberían ser abiertas, todos deberían poder participar, esa debería ser nuestro sello distintivo, y creo que esa es la esencia de las críticas, habló Steve Crocker. Habla Fadi. ¿Eso significa que el modelo del grupo de trabajo ITF es cerrado? Porque eso es lo que hacen. No, el grupo de la función del grupo de ITF es ser abierto. Todos pueden participar. Habla Fadi. Todos pueden participar en los paneles de expertos. Habla Steve. No, disculpe, la existencia del panel, la idea de que haya un panel con un conjunto determinado de personas es, creo, el núcleo de las objeciones en cuanto que ese no es un mecanismo que es compatible con nuestro enfoque abierto. Habla Fadi. Estoy preparado para enfrentar a los paneles mañana. En serio, nosotros como comunidad creemos que tenemos que tener este tipo de reuniones abiertas para decidir cómo va a comer la comunidad. Yo estoy preparado para enfrentar esto. Gracias, Steve. La existencia de la pregunta no significa que no estemos de acuerdo. Hay muchos de nuestros miembros que son miembros de los grupos de trabajos de expertos y la retroalimentación que recibo indica que hay avances. Esta es una pregunta abierta. A mí me parece que este es un tema difícil. Veo que la mitad de los miembros de la Junta están levantando la mano. Tomás, Erika, Sebastián y veo a Chris. Y también Bertrand. Perdón, Bertrand. Creo que esto nos va a llevar hasta la medianoche, si todos hablan. Así que traten de ser breves, por favor. Tomás. Gracias. Con respecto al enfoque ascendente, esta pregunta ya surgió muchas veces y quiero hacer algunas observaciones. En primer lugar, no es blanco o negro. Cuando la gente trata de convertir algo en blanco o negro, no llegamos a ningún lado. Estoy de acuerdo con lo que decía Fadi acerca de que debe ser horizontal. Yo he visto esto en otras comunidades, lo he visto en la ITF, lo he visto en la comunidad de RIR, en donde muchas veces se dice eso es descendente, no está permitido, tiene que ser ascendente. Ascendente, en una organización como la ICANN, en un modelo ascendente, los participantes que trabajan, ¿qué pasa con ellos? Se convierten en líderes, se convierten en parte de la parte superior. Eso significa que no tenemos que lidiar y ser activos, simplemente, claramente esto no es algo bueno. La clave es que el trabajo sea revisado y que la comunidad pueda dar sus opiniones y que la comunidad sienta que se la está escuchando y que los resultados que se producen incluyen la opinión de la comunidad. Ese es el punto clave, el apoyo de la comunidad. Y la realidad es que en el mundo real el trabajo no lo hace un comité de 50 personas. Por eso tenemos que contar con equipos de diseño. Podemos darles el nombre que queramos, pero es un pequeño conjunto de personas que se reúnen, trabajan y que logran avances. Entonces, la métrica clave, una de las métricas clave es la siguiente: las personas que no forman parte del comité sienten que tienen que formar parte del comité para poder dar sus opiniones. Si esto es lo que está sucediendo, entonces tenemos un problema. El objetivo es que está bien que haya un comité y yo no estoy en el comité porque veo las visiones preliminares, voy a hacer revisiones y si quiero dar una opinión, la van a escuchar. Y si la gente siente que esto está pasando, significa que el sistema está bien. Gracias, Tomás. Supongo que el aplauso también quedará registrado en la transcripción. Ahora viene Erika. Erika Mann. Nos estamos quedando sin tiempo, así que los comentarios sean breves, por favor. Erika. Con respecto a lo que dijo Thomas, creo que podemos dar un paso más aún. Cuando volvemos a la comunidad, se reciben comentarios y hay cuestiones que son debatibles. Creo que sería bueno tener estas discusiones que abarquen todo, porque no es solamente un grupo. Hay diferentes grupos en la comunidad que quieren dar su opinión y creo que ese sería entonces un buen momento para reunirse, hablar y luego puede volver a conversarse o puede directamente a ustedes, después ustedes emiten otro informe o lo que fuera, sea cual fuera la forma que le queremos dar. Gracias, Erika. Ahora viene Sebastián Bachelet. Habla Sebastián Bachelet. Yo creo que hablamos más de los procesos que de los resultados. Algunos miembros de la Junta quizás no estarán de acuerdo. Pero a mí me preocupa que ayer vi que dedicaron tiempo a explicar lo que piensan y las diferentes soluciones, sin recibir mucho las opiniones de la comunidad. Todavía no llegamos al documento final. Estamos acá para recibir opiniones y yo creo que no podemos decir nosotros tenemos la solución, somos los reyes del mundo. Me parece que podemos decir, tenemos un documento, uno puede estar de acuerdo o no, pero no llegó el momento todavía. Me parece que tenemos que encontrar el camino correcto y el momento correcto para hacer cada paso. Me parece que es demasiado temprano como para tener un documento final y decir, esta es la solución. Gracias. Gracias, Sebastián. Dos personas más y luego tendremos que cerrar. Chris. No, él no tiene que hablar, no importa. Habla Chris. Simplemente quería hablar brevemente acerca del proceso. Una de las cosas que me sorprenden es que parte de la pregunta puede ser respondida por Carlton. Me confunde un poco por qué se planteó esa pregunta, pero sentía que tenía que responderle a los comentarios de Sebastián. Creo que es una mala descripción del proceso sugerir que el grupo de trabajo de expertos no está recibiendo opiniones. Y sugerir que ya tiene una solución final y que no estamos listos para empezar a hablar de estas cosas. No es así. Toda esta semana hemos estado recibiendo opiniones los grupos de trabajo de expertos. Han estado trabajando sin Steve o sin mí porque hemos estado haciendo otras cosas, pero se han reunido con todas las unidades de apoyo, todas las unidades constitutivas. Ayer hubo una sesión pública, todo para recibir opiniones. Así que me parece que es incorrecto decir que somos nosotros los que estamos tratando de presionar una solución sobre otro. No es así. Simplemente no quiero aceptar que se lo describa de esta manera. Gracias. Gracias, Chris. Bertrand. Es válido que se plantee esta pregunta porque va más allá de este grupo de trabajo en particular. Es la conexión general que se hizo anteriormente con el abordaje que abarca a toda la comunidad, que atraviesa toda la comunidad. Para mí, ¿cuál es el objetivo de una organización ascendente? Es centrarnos en este tema. La gente bromea sobre el hecho de que yo tengo una tendencia a hablar mucho y ya se ha convertido en un chiste Y yo no tengo problema, porque muchas veces no hablamos lo suficiente acerca del problema que estamos tratando de resolver antes de resolverlo directamente, y dedicamos mucho tiempo, de forma equivocada, a discutir acerca de términos sobre cuyos significado no estamos de acuerdo. Entonces, el beneficio de los grupos de trabajo, y ahora voy a ir a la pregunta acerca de cómo se componen, que es otra pregunta. El beneficio de grupos de trabajo como este consiste en que pueden involucrar a todos los actores diferentes de la forma más representativa posible para enmarcar el tema de una forma tal que tenga el acuerdo general y que todos lo comprendan de la misma forma. Esto, creo yo, ahorra meses de trabajo posteriormente, esta metodología. Ese es el punto número uno. Punto número dos, yo apoyo totalmente lo que dijo Thomas acerca de la noción de que el enfoque ascendente hace que la gente se sienta comprometida y que sienta que la escucha. La pregunta clave, que es muy difícil en un proceso de múltiples partes interesadas, es cómo componemos un subgrupo de un grupo más grande de manera legítima. La metodología que utilizamos en el pasado, la metodología de los grupos de acción, es decir, unidad constitutiva por unidad constitutiva con delegados. Esa es una forma. Pasamos a los grupos de trabajo, pero no tenemos fórmula para componerla. La otra posibilidad consiste en tomar una decisión descendente de un grupo de personas que se ofrecen como voluntarios. Mi abordaje personal es que, y no hay una fórmula mágica, tiene que ver con lo que decía Thomas. La certeza de que cuando tenemos una posición que queremos impulsar frente al grupo, significa que tiene que haber por lo menos una persona en ese grupo que lo pueda transmitir fielmente. Y eso es todo. Quizás confiemos en una persona para que transmita esta posición. No porque comparta nuestro punto de vista, pero tiene que haber por lo menos una persona que pueda comunicar esta posición. Y eso significa asegurar la representación para asegurarnos de que las personas que están menos representadas en términos de acceso tengan por lo menos una persona que los represente. No hay una fórmula mágica, pero este es uno de los abordajes. Y la pregunta de formar subgrupos es el núcleo del futuro del modelo de múltiples partes interesadas. Gracias, Bertrand. Tenemos que cerrar, ya que tenemos una reunión de ATRT2, que está teniendo lugar ahora. Hay dos miembros de la Junta que todavía no hablaron. Hay uno que levantó dos brazos. Sherin. No entiendo todo lo que dijo Bertrand, pero estoy de acuerdo con él. Y estoy de acuerdo con Chris y con Thomas. Y no voy a decir nada más. Hola. No voy a repetir todo lo que ustedes dijeron con respecto al rol del grupo de expertos. Solo quiero decir que el grupo de expertos tiene personas que se ocupan de redactar versiones preliminares, analizadores. Estos son trabajadores que nos ayudan a atravesar un proceso que abarca muchas posibilidades y mucha información. Y creo que ustedes deberían verlo de esta forma, como un grupo que está ahí para ayudar y no para reemplazar. Habiendo dicho esto, sin ninguna garantía, y veo muchos gestos afirmativos, creo que resultaría útil que ustedes consideren la posibilidad de crear una confirmación de esto, un producto de estas discusiones, quizás no necesariamente un consejo, pero sí una confirmación de ese rol. Y probablemente esto ayude no solamente a su propio grupo, pero también, sino también a otros que quizás compartan esta pregunta. Gracias por la sugerencia, Olga. Vamos a terminar con Thomas. Habla Thomas. Sí, tal como muchos de ustedes saben, esta es mi última reunión de la ICANN como miembro de la Junta. Hice esto durante 8 años. Estoy contento porque tenemos un reemplazo muy capaz que está por allí, pero solo quiero decir que yo he visto una serie de distintas versiones de ALAC a lo largo de los años, y honestamente cuando yo comencé, ALAC era visto como incompetente e irrelevante. Había muchos problemas, solo vienen acá para el show, hay una ALAC, pero no importa lo que hacen, si es que hacen algo. Esto no es cierto hoy en día, creo que nadie puede decir esto hoy. ALAC ha hecho un avance increíble en los últimos 8 años. Estoy muy entusiasmado por ver todo el trabajo que se está haciendo en términos de la integración de ALAC con otras partes de la comunidad. Esto no era así antes. El hecho de que están emitiendo declaraciones, las declaraciones en general son muy sólidas, buenas, son información útil. Y creo que es importante recordar que ALAC es una parte importante de la comunidad de la ICANN, porque después de todo, todo lo que estamos haciendo, si no funciona para el usuario final, significa que hay algo que no está bien. Estoy muy contento por poder decir que, por poder ver dónde está ALAC hoy. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Lo vamos a extrañar en la Junta, pero como usted sabe, At Large es abierto. Y hay un presidente y miembros de la Junta que se han unido a ALAC, así que el camino está abierto para usted. Gracias. Muchas gracias a todos. Habla Steve Crocker. Como siempre, esta ha sido una interacción muy vigorosa. Es una muy buena forma de comenzar la mañana. Gracias.